Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Y esa última hora nos lleva hasta Canarias. Acabamos de conocer que entre 14 y 20 personas habrían muerto cuando intentaban llegar al archipiélago en una patera que ha sido rescatada en Fuerteventura. ¿Qué datos tenemos a esta hora, Santi Morollón?
Los supervivientes aseguran que la patera salió hace 4 días de la costa africana con en torno a 58-60 personas a bordo. La embarcación perdió el motor y quedó a la deriva. Cuando los servicios de emergencias consiguieron rescatarla, evacuaron a un fallecido y a otra persona que estaba muy grave y que finalmente ha muerto. Los supervivientes también relatan que tuvieron que echar por la borda el cadáver de un gran número de personas que perdieron la vida en el trayecto. El número total de fallecidos podría estar cercano a la treintena.
Tan solo quedan 24 horas para que podamos escuchar la entrevista exclusiva de Carlos Herrera al Papa Francisco aquí en COPE. Mañana miércoles 1 de septiembre a partir de las 8 de la mañana. Charla del Pontífice con Herrera, con la que COPE arranca la nueva temporada radiofónica. El mismo día en el que las tropas de Estados Unidos han abandonado Afganistán tras 20 años de ocupación, hoy conocemos lo que el Santo Padre opina sobre lo que está ocurriendo y nos cuenta cómo trabaja el Vaticano para evitar represalias a los afganos.
El nuevo mapa político que afronta Afganistán, el Vaticano puede mover hilos diplomáticos para que no haya represalias contra la población, para tantas otras cosas.
Sí, y de hecho estoy seguro que la Secretaría de Estado lo está haciendo.
Hay que dejarles a su suerte.
No, el modo como se negocia una renuncia, una salida, ¿no es cierto? Por lo que se ve aquí, no se tuvieron en cuenta, parece, no quiero juzgar, no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades, ¿no?
Entrevista al Papa Francisco, que antes de su emisión ya está teniendo una gran repercusión mediática a nivel mundial. Prueba de ello es el periódico italiano El Corriere della Sera, que dedica una página entera a esta entrevista y cuenta hoy la historia del enfermero Massimiliano Strapetti, que fue quien convenció al Papa de que se operara del colon, intervención que se realizó el pasado mes de julio. En cope.es además puedes conocer todos los detalles de esta entrevista y ver las primeras imágenes. Y a escasos días del inicio del nuevo curso escolar, queremos saber cómo está avanzando la vacunación entre niños y jóvenes. En el informe de COPE de hoy analizamos si van a estar protegidos antes de la vuelta al cole. Los niños y adolescentes que han recibido al menos una dosis son casi 5 veces más que en inicio del mes de agosto, Carmela Ballén.
1 de cada 4 niños y adolescentes ya tiene la pauta completa de la vacuna en España y casi 7 de cada 10 al menos una dosis. Tal es el impulso que ahora la principal pregunta de los padres a los pediatras es qué pasa con la vacunación de los más pequeños, aún en estudio. Lo explica en COPE Teresa Cenarro de la Asociación Española de Pediatría y Atención Primaria.
Que ahora lo que percibimos en las consultas es que nos preguntan cuándo se va a poder vacunar por debajo de 12 años. Estamos muy sensibilizados de la importancia de la vacunación.
De momento, la prioridad antes del inicio del curso es completar la segunda dosis de algo más de 2,5 millones de adolescentes y repescar en paralelo a los rezagados de cualquier edad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, Barça y Real Madrid siguen trabajando a 13 horas del cierre del mercado de fichajes, Miguel Aguilar.
El Barça trabaja en varias operaciones de salida, 2 de ellas, la de Emerson y la de Ilaís Moriba, solo faltan hacerse oficiales, pero también pendientes de fichaje John Bajori.
Emerson ya no se entrena esta mañana con permiso del club. Está a punto de cerrarse su traspaso al Tottenham por 25 millones fijos más 5 en variables. Ilaís Moriba ya está en Alemania para pasar revisión médica y convertirse en jugador del Leipzig por 16 millones fijos, que con variables rondarían los 20. Se sigue trabajando para dar salida a Pjanic. Está siendo complicada por su alta ficha y el Barça trata también de encontrar un 9 low cost para tratar de satisfacer la petición de Koeman, pero está complicado.
Y el Real Madrid afronta las últimas horas de mercado pendientes de Camavinga y de Kylian Mbappé, Melchor Ruiz.
Sí, en el caso de Kylian Mbappé, el Real Madrid resignado, ya que entiende que el Paris Saint-Germain no quiere venderle, así que salvo llamada inesperada de última hora del conjunto galo, el Real Madrid tratará de afrontar la operación de Kylian Mbappé a partir del mes de enero de cara a la próxima temporada. Lo que sí se va a hacer oficial a lo largo del día es la contratación de otro francés, Eduardo Camavinga, 18 años, centrocampista del Stade de Rennes, operación que saldría en torno a 30 millones de euros.
Y fuera del fútbol, afrontamos la última semana de la Vuelta Ciclista a España, 16ª etapa con 180 kilómetros entre Laredo y Santa Cruz de Bezama.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, 24 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Hoy las temperaturas subirán hasta los 32. Por la noche se notará el descenso. Tenemos 17 grados porque se esperan lluvias que se alargarán durante todo el día de mañana. En cuanto al tráfico, la circulación es tranquila en los accesos a la región dentro de las calles de la capital. Te recuerdo que la operación asfalto continúa y que hoy se realizarán trabajos previos en las calles de Diego de León y de Arturo Soria, también en la zona de Atocha. Y la Policía Nacional ha desarticulado en el distrito centro un importante punto de venta de drogas que se suministraban a las zonas de ocio de Chueca y Malasaña. Se ha detenido a una persona que preparaba y distribuía la droga desde su vivienda. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Yo me atrevo a sugerirle que su santidad no corcerá la Semana Santa hasta que no venga un Martes Santo a Sevilla a ver a la Virgen de la Candelaria. ¿No tiene siquiera curiosidad?
Mucha, mucha.
Este miércoles a las 8 de la mañana, Carlos Herrera entrevista en exclusiva al Papa Francisco después de su operación.
¿Cómo le gustaría, Santo Padre, que le recordaran?
Como lo que soy, un pecador que trata de hacer el bien.
Bueno, somos dos pecadores en esta mesa, entonces.
Somos dos.
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
¡Chicas, chicas, chicas, es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz. Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Aún no has probado hacer un gazpacho con el mejor tomate triturado 100% natural del mercado? Sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Entra en apis.es y descubre cómo. Date prisa, quedan pocos días, válido hasta el 31 de agosto. Apis, expertos en tomates.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Vuelta al cole a la vista en Carrefour y Carrefour.es con muchas ofertas hasta el 20 de septiembre. Como el 3x2 en toda la ropa interior y calcetería de infantil y bebé. Y de la vuelta, nadie sabe más que nosotros. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia gel flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Agua y gas cerrados y persianas echadas. Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectar mi alarma de Securitas Direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé. No tiene precio.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Papá, esta vuelta al cole necesito lo mejor para escribir y aprender.
Activando protocolo de búsqueda. Localizada oferta en El Corte Inglés, 4x3 en las mejores marcas de material escolar como Bic, Alpino, Unibol, Estabilo y más.
¡Mierda!
Con El Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda web y app.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Este es un equipo de leyenda porque no lo ha hecho nadie en la historia del fútbol. ¡Un aplauso para la selección española de fútbol!
Y la radio también.
25 años de un máster que ha formado a algunos de los mejores profesionales de radio que hoy escuchas. Con un año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Miren, el arte y la guerra son dos conceptos que llevan unidos desde que la memoria se pierde en el tiempo. Y en España damos muy buena cuenta de ello, de Velázquez, a Goya, pasando por otros tantísimos. La pintura bélica ha cristalizado a lo largo de la historia momentos históricos a los que ahora nos podemos asomar como si de una mirilla del tiempo se tratase. Básicamente, la función de muchos pintores que eran enviados a los campos de guerra era esa, retratar el resultado de la batalla, además de la sensación que dejó tras ella para que el pueblo tuviese una sensación de lo que allí pasó. Su labor hoy es algo distinta, la del recuerdo, la del ánimo patrio, la del orgullo por lo nuestro, porque sí, porque rescatar otra memoria histórica es posible. Él se encarga de dar color a los momentos históricos más trascendentes de nuestra historia, sobre todo en los campos de batalla, y ojo, porque no hay nadie mejor que él en esto. Claro, si piensan ustedes en pintura y guerra, no hay otro nombre que se les pueda venir a la cabeza. Es un placer compartir mesa esta mañana con un artista de la talla de Augusto Ferrer Dalmau, al que admiro profundamente y saludo en estos momentos. Don Augusto, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Ya le he preguntado si podía tutearle fuera de micrófonos.
Claro que sí, solo faltaría.
Bueno, pero está bien esto de preguntar primero.
No.
¿Qué son historia y arte para un pintor como tú?
A ver, es la profesión que he elegido. La historia y arte van unidas. O sea, uh-huh. Es una nueva manera de ver la historia, de explicar la historia. Uh-huh. Quizás la gente no lee tanto como antes, entonces uh-huh. hay que darles imágenes. Uh-huh. Entonces les entra más la historia a través de las imágenes. Uh-huh. Es una visión nueva, quizás, o muy antigua de la historia.
Uh-huh. Y muchas veces se hacen a la idea de cómo eran las caras,
claro.
De la rabia que tenían en ese momento, ¿no?
Claro, entonces tú tienes que imaginar, estudiar y aparte asesorarte para poder plasmar ese momento. Entonces la gente ya se mete más en circunstancias, ve la batalla, ve el hecho histórico, entonces como que se mete más.
¿Cómo decides qué pintar y sobre todo cuando hay un encargo especial sobre un momento histórico, un hecho concreto, cómo te documentas? Porque supongo que es muy importante.
Es el 50 o incluso el 60% del cuadro es la documentación. Tengo la suerte de contar con gente muy especializada a la cual puedo recurrir. Luego uh-huh. tengo los museos, tengo historiadores, tengo los museos donde puedo ir a ver cuadros de época uh-huh. y documentarte y sacar uniformes, sacar hechos, paisajes, escenarios. Uh-huh. Es un trabajo
porque,
muy
por ejemplo,
difícil.
Para inmortalizar el uniforme de un soldado en el siglo XVI.
Esta es la gran pelea que tengo. Entramos, entonces, claro, como hay muchas variaciones, cada año se cambiaban los uniformes, es donde entran los grandes especialistas, que tengo la suerte de contar con ellos, uh-huh. donde me dicen, no, son 5 botones, no 6. Uh-huh. Y tiene el cuello de color verde, pero con verde uh-huh. botella. Entonces, joder.
¿Por qué hay importancia en ese tipo de detalles?
Claro, es para darle credibilidad a un cuadro. Es como cuando ves una película de estas de la Segunda Guerra Mundial y te ponen un Sherman de 1700. Dices, ¿qué es esto? ¿Sabes? Entonces ya pierde credibilidad.
Claro.
Entonces
claro.
Tienes que darle es una fotografía de la época.
Uh-huh. Solamente en el hecho de las armas, ¿no?
Claro.
Uno tiene que documentarse. Las armas es un epígrafe aparte.
Es todo un mundo. El modelo de sable, el modelo de fusil, si era de percusión, si era uh-huh. de pistón. Es un mundo aparte. Es darle credibilidad, es hacer una fotografía del pasado.
Uh-huh. Yo creo que además de inmortalizar un momento, cuentas historias en tus cuadros.
Sí.
Algo que creo que desgraciadamente en el mainstream de la pintura hoy día se ha perdido. ¿Cómo es importante contar la historia o contar una historia en concreto dentro de un cuadro?
Es que es importante. O sea, yo puedo pintar un cuadro, yo por mi técnica podría hacer un paisaje, ¿vale? Uh-huh. Pinto un paisaje y cuento pues que hay un árbol allá y uh-huh. un río muy bonito, maravilloso, me decora. Pero cuando pintas un cuadro cuentas algo más.
Uh-huh.
Cuentas un trozo de nuestra historia.
Uh-huh.
Que se pone un cuadro de una batalla, de un hecho histórico, se está poniendo un trozo de su historia uh-huh. en su pared.
Uh-huh.
Entonces yo creo que es mucho más importante, o sea, para mí es muy importante contar algo más que, uh-huh. que algo bonito.
Uh-huh. ¿Qué pasa cuando, Augusto, tú estás pintando y no te está saliendo lo que quieres? Hay marcha atrás, porque en un cuadro a lo mejor hay que empezar otra vez.
Sí, sí, ha pasado, me ha pasado. Y romper el lienzo me ha pasado.
No
sí,
me digas.
Sí.
Pero romper un lienzo grande de estos que haces tú.
A patadas, dijiste, no me sale, no hay manera, no duermes, no comes, no vives, estás de mal humor, es terrible. O sea, la gente se imagina que pintar es felicidad, no, es dolor, es sufrimiento. Uh-huh. Lo pasó muy mal.
¿Es distinto el color de un cuadro que representa una victoria el color de un cuadro que representa una derrota?
Sí, yo creo que juego con el cielo. Uh-huh. Una derrota lo pones todo como más negro, más uh-huh. oscuro, más triste. Uh-huh. Una victoria pues juegas con los fuegos, pero los fuegos iluminados, sí. En la victoria le das un tono, uh-huh. incluso los personajes también, uh-huh. ya no los pones tan desaliñados. Uh-huh. Tiene ese punto que distingues entre derrota y uh-huh. victoria.
Uh-huh. A mí me fascina el nivel de realismo, sobre todo porque yo uso tus cuadros para hacerme una idea y una fotografía, pues como cuando se pinta la realeza, ¿no? Es su foto, sabemos sí. cómo son. Pero a mí lo que más me sorprende, sobre todo, es la dimensión. ¿Te resulta más fácil un cuadro grande o un cuadro más diminuto? Porque al detalle... Claro. No sé si al final es más fácil o más difícil.
A ver, un cuadro grande es muchísimo más complicado porque juegas con más personajes. Sí que es cierto que disfruto mucho, pero al final se te hace muy cuesta arriba el cuadro. Y me faltan aún cuatro personajes y me falta no sé qué. Pero un cuadro pequeño que es un estudio de una figura, como que lo disfruto así muy rápido y me gusta hacer ese estudio más pequeño, me gusta...
La rendición de Breda, por ejemplo. Sí. Muchísimos personajes. Sí, sí. Cuando planteas un cuadro que tiene tantos elementos, tantas uh-huh. personas, llegas a conocer a cada una de ellas, es decir, son sí. rostros aleatorios.
No, los conozco, sé todo de ellos. O sea, cada personaje, cuando lo pintas, te metes en el personaje, es amigo tuyo, ya uh-huh. lo conoces y lo modelas, sabes la cara que tiene, o sea, uh-huh. te lo inventas realmente, pero. Uh-huh. Tú vives ese personaje. Cada uh-huh. uno de ellos los conozco muy bien.
Uh-huh. Estamos hablando con Augusto Ferrer Dalmau y estoy viendo una cosa que además ahora es noticia. Cuando en 2012 viste a un ejército afgano uh-huh. y retrataste a algunos de esos soldados, ¿no? Uh-huh. Y en el 2014 estuviste con los americanos en Helmand uh-huh. y también pudiste ver un poquito ya a esas gentes. ¿Qué te transmitieron?
Yo he estado dos veces, con los españoles y todos los americanos. No me gustó la gente. Está mal que lo diga, no me gustó esa gente. No me gustaba, no estaba cómodo. O sea, eran gente peligrosa, son gente peligrosa, no nos engañemos. Están muy lejos de nuestra mentalidad, ¿no? Yo cuando he visto todo lo que ha pasado, no me ha sorprendido. O sea, es muy difícil que estas personas acepten a nosotros, nuestra uh-huh. forma de pensar en Occidente, uh-huh. o sea... La prueba está en que nadie ha salido en defensa. Uh-huh. Ningún soldado del ejército afgano ha luchado para defender. Porque no nos han comprado el producto.
¿Cómo lo retrataste? Porque yo veo un nivel de detalle. No sé si es porque había fotografías en las que tú te fijaste o con una simple mirada tuya tenías...
No, ves la imagen. Te queda grabada. Entonces llegas al estudio, entonces ya improvisas, te sacas caras, te imaginas las caras. No es tan complicado. Es más, un personaje de este sí que tienes imágenes y fotografías de la vestimenta, de las armas o que llevan, uh-huh. pero cuando te pones a pintar, pues improvisas.
Pero esa mirada...
Esa mirada es la que tienen, o sea, te queda grabada, o sea, es la mirada hundida, o sea, están los ojos hundidos, te miran fijamente, uh-huh. es la mirada de lobo.
Augusto, ¿nos sentimos avergonzados de ser españoles?
No, para nada. Jamás. Nunca. Jamás hay que sentirse avergonzado de ser uh-huh. español.
Uh-huh. Bueno, pero hay parte del pueblo que sí lo hace.
Pues están equivocados, porque estás avergonzándote de tu familia, de tus antepasados, de tus abuelos, de tus tatarabuelos. Uh-huh. O sea, hicieron lo que hicieron... Porque les tocó ese momento y uh-huh. estamos donde estamos uh-huh. hoy, así,
tan famoso es ponerse las gafas del tiempo que estás analizando, ¿no?
Es que es eso. Es que antes, cuando yo nací, la pena de muerte existía. Uh-huh. Era algo corriente. Uh-huh. La cadena perpetua era algo corriente. Yo ahora se le explico a mi hijo y me dice, papá, qué horror. Pero yo no lo veía como algo dramático. Era lo normal. Uh-huh. Pues fíjate, hace 200 años, pues uh-huh. era normal entrar, masacrar y no dejar a nadie vivo. Pues era la forma de guerra. Uh-huh. Entonces, censurar la visión de nuestros abuelos con la mentalidad de ahora es un error.
¿Hemos perdido la bravura y fiereza que tanto ha caracterizado al español?
No, el soldado español no. No, yo los he visto, siguen siendo igual de valientes, tienen el mismo coraje. La prueba está en que estamos muy bien considerados, o sea, uh-huh. dentro de España y fuera de España. Uh-huh. O sea, el soldado español sí, no ha cambiado.
Uh-huh. ¿Cuántos años tiene tu hijo?
Pues tiene 20.
¿Y cuando estás pintando un cuadro te pregunta ¿Quién es ese personaje? Sí. ¿O qué está pasando ahí?
Sí, 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 me pregunta y luego me censura. Papá, esto no tiene vida, no sé qué y tal.
Ya es criticón, ¿no?
Sí, 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 es un toca... Bueno, eso...
Puedes decirlo abiertamente, ¿no?
Pero me viene bien este tipo de...
Está muy bien. Me da mucha pereza que alguien me tenga que explicar un cuadro. Es decir, yo me pongo frente a un cuadro y el arte abstracto es lo que tiene, que es muy... subjetivo. Puedes ver un señor donde en realidad a lo mejor hay un árbol o una sombra que en lugar de una manzana es una pelota, pues no lo sé, lo invento. En el tipo de arte que tú haces podemos leer absolutamente todo y hay mucho tiempo detrás de un cuadro de los tuyos. ¿Qué piensas de obras que se venden por miles y miles de euros que a lo mejor han tardado 20 minutos en hacerse?
Envidia. Una envidia terrible. No lo puedo... ¿Qué quieres que te diga? Es un chollo. Yo quiero, pero no puedo.
Pero valoramos injustamente de la misma forma a la escuela holandesa que la escuela de Pollock, por ejemplo.
No, al final se convierte en un tema de gustos. También hay un mercado, hay dinero, mucho dinero por medio. Entonces hay gente que, yo conozco gente que entiende mucho de arte y en su casa tienen arte moderno. Uh-huh. Les encanta, su casa está enfocada a un nivel, es decorativo, es una buena inversión según qué artistas. Uh-huh. Entonces es un mercado muy diferente. Y luego están pues, los que quieren una historia que es fácil de leer. Uh-huh. Entonces el mundo del arte se ha abierto. Lo que pasa es que, claro, yo he elegido una parte muy complicada. Quizás me equivoqué y tenía que haber cogido otra parte más
fácil.
Claro,
¿cuánto tardas en hacer un cuadro?
Pues 3-4 meses. Dependerá de la dificultad, pero yo con el que estoy ahora son 3 meses. Llevo ya. Entonces, claro, todos los días. Pero bueno.
Claro, es que tardando tanto, 3 meses, está bien. Yo no considero que sea tardar tanto, pero es verdad que algún encargo habrás tenido que dejar de lado porque necesitarías 30 vidas más, ¿no? Para
claro,
poder hacerlo.
Se va acumulando. Yo tengo años de espera. Entonces se van acumulando los encargos. Entonces algunos pues los paso por delante, los cuelo, porque tal. Los más complicados los voy dejando para el final. Pero claro, yo no sé cuánto tiempo voy a vivir para poder pintar todo
esto. Parece la consulta del médico.
Sí, sí.
La verdad.
Es horrible. Es mucha presión.
Si te tuvieses que quedar con una victoria?
Ostras, es que tenemos tantas victorias. Mira, la última, la de hoy, el aniversario de hoy, la batalla de San Marcial, la victoria de San Marcial, una victoria aplastante. Dejamos a los franceses como rastrojo, pero todos juntos allá en San Marcial. Bueno, esa es una victoria bonita.
¿Y una derrota?
Pues bueno, yo creo que me quedaría con Recroix o la del Glorioso. La carrera del Glorioso, donde al final pues nos quedamos, pues aguantamos hasta el final. Es una derrota victoriosa.
¿Un personaje?
Pues quizás, mira, Hernán Cortés. Me gusta. Lo he pintado y me he enamorado de él.
¿Un pintor?
Velázquez, sin duda. No lo pensé yo 2 veces.
Y si tuvieses que escoger algo del arte moderno que te... Es que, fíjate, yo estuve... pude ir lo he comentado aquí en alguna ocasión en el programa, a Miami, a la Art Gallery, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama la feria, y vi que había un plátano pegado a la pared con un fiso, pero no te creas que el fiso era nada del otro mundo, era esparadrapo de este del gris, del de toda la vida. 40.000 euros se vendía aquello. Si tú te tuvieses que quedar con algo así...
Pues no lo sé, es que la verdad es que sigo muy poco de cerca el arte moderno, o sea, me he quedado en los clásicos, pero no, la verdad es que no sabría decir.
Si tuvieras que pintar la batalla del coronavirus,
¿qué
pintarías?
Es que la voy a pintar, o sea, está previsto. Pues yo ¿sabes qué cogería? De hecho, me fui para verlo en Madrid, ¿cómo se llama el edificio?
¿Isabel Zendal?
No. Cuando cogimos a todos los enfermos, los pusimos en IFEMA,
sí.
Sí, yo me desplacé a IFEMA en plena virus para ver aquello, me puse tal, y yo el escenario de IFEMA. Para mí es significativo, todos esos books, una historia en cada book, porque eran historias diferentes. Ese es un cuadro espectacular.
¿Han sido los sanitarios los soldados de esta guerra?
Absolutos. Se han cubierto de gloria, se han sacrificado, lo han dado todo. Han dado todo, y el ejército también, y los funcionarios.
¿Se puede inmortalizar los sentimientos, las sensaciones tras una mascarilla? Bueno, alguien que lleva una mascarilla.
Están los ojos. Los ojos dicen mucho. Desde los ojos. Lo bueno de este coronavirus es que he aprendido a mirar los ojos. A partir de ahora ya veo los ojos. Antes veía dónde salía el sonido, de la boca. Muchas veces ves el sonido, dónde sale. Ahora he aprendido a leer con los ojos. Las máscaras han ayudado a ver. Y hemos encontrado gente muy bonita, gente muy bella a través de los ojos. Te fijas en otras cosas. Hemos aprendido a ver la mirada.
Algunos aprenderán de esta historia por tus cuadros.
Tengo mucho más tiempo para pintar. Esto es cierto.
Oye, por último, he leído que has dicho que tienes más de soldado que de pintor.
Sí, toda la vida siempre he sido, desde que era niño era soldado, ya quería ser soldado, pero y he seguido siéndolo, sí.
Pues Augusto Ferrer Dalmau, te agradecemos enormemente que hayas compartido este ratito con nosotros esta mañana, ha sido un placer y estaremos totalmente pendientes de las cosas que vayas sacando.
Muchísimas gracias a todos.
Un saludo.
Bonita, como aquellos juguetes.
Ella es la Marisol, es la líder de la Santa Cecilia, el grupo de Los Ángeles que tiene un gran éxito entre los latinos en Estados Unidos. Su nombre viene de la patrona de los músicos, Santa Cecilia. Y en 2014 ganaron el premio Grammy a Mejor Álbum de Rock Latino Urbano y Alternativo. La Marisol es la voz que creció entre México y los Estados Unidos, moldeó esa sensibilidad musical, la de una mujer que se viste como quiere, que ahora también saca su propia línea de ropa, se llama La Pinche Vanidad, porque dice ella que no necesita ser rica, blanca y delgada, solamente bonita.
Sinceridad de tu espejo fiel. Para ver si así dejó de sufrir tu altivez, bonita.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si la circulación en sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino.
Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible?
Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 3 meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo
me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español, y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan, y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo y...
Herrera en COPE.
Estar informado.
El encargado de hablar de crónica negra y sucesos en este programa se llama Nacho Abad, y ya puedo decirles que me congratulo, que estoy muy feliz de contar con él, de que contemos con él en lo que queda de año. Nacho, buenos días.
Alberto, tan feliz como yo.
Hombre.
No, pero de verdad, Nacho, ya sabes que te admiro muchísimo y es un, no sé si premio, pero más que merecido. Vamos, yo estoy encantado de que estés con nosotros este año entero.
La admiración es mutua, a Bárbara también. Y bueno, a mí me hace feliz que en Herrera en COPE hayáis decidido contar conmigo para la próxima temporada, para contaros los casos de la crónica negra española.
Pues todos los miércoles tendrán aquí a Nacho Abad contándonos cosas como las de hoy. ¿Qué nos vas a contar, Nacho?
Pues os voy a hablar de Martín Ezequiel Álvarez. Este hombre es un argentino de 44 años, casado con una mujer francesa, al que los Mossos de Escuadra, la policía, la Guardia Civil, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están buscando insistentemente en España, también en el extranjero. ¿Por qué? Porque Martín Ezequiel Álvarez se separó de su mujer, una mujer de origen francés, el 16 de agosto. Ella le dejó, vete a saber las razones, pero ella decidió romper la relación. Él no tenía grandes apoyos económicos y se fue a vivir con sus padres a El Vendrell, a Tarragona. Al principio, en esos 8 días, la separación pareció ser amistosa, elegante, educada. Él se comportaba bien, aceptaba bien que su mujer lo hubiese dejado. Pero toda esa amabilidad se tornó violencia el martes 24 de agosto. Le tocaba quedarse con el hijo que tenían en común, de 2 años y 9 meses. La madre se lo cedió, él se fue a dar un paseo con él a Barcelona, de Tarragona a Barcelona, lo cogió. Y a partir de ahí comenzó a mandarle mensajes violentos y duros a la madre del niño y a su exmujer. Insultos y una frase terminal que es definitiva, en la que le dice: te dejo lo que te mereces en el hotel. El hotel ella ya sabía cuál era. ¿Qué hotel era? Pues era el Hotel Concordia de la Avenida del Paralel. El domingo, estoy hablando del martes, el domingo anterior él lo tenía todo premeditado. Con una Smartbox había alquilado una habitación, ¿sabéis? Estas cajitas que te regalan y que te puedes pasar un fin de semana o una noche de hotel, te suelen regalar en cumpleaños o en navidades. Bueno, pues con una Smartbox había alquilado una habitación del Hotel Concordia, le dieron la 704, y cuando manda ese mensaje... Pues con el precedente que teníamos de Tomás Jimeno en Tenerife, de la advertencia de la madre que le dijo no los vas a volver a ver jamás, los Mossos de Escuadra inmediatamente y de forma muy diligente se ponen manos a la obra y van corriendo hasta el Hotel Concordia 704, la habitación 704, 10 y poco de la noche, se encuentran muerto al niño de 2 años y 9 meses, y revisando las cámaras del hotel observan cómo este hombre ha bajado de la 7ª planta a la 4ª y a través de un muro de la piscina ha conseguido huir. Salta el muro de la piscina y consiguen reconstruir el trayecto, porque él para un taxi, le dice que le lleve inmediatamente al aeropuerto, se le ve entrar en el aeropuerto y antes de bajarse del taxi le dice al del taxista: ¿te importa esperar unos minutos? Quiero hacer una gestión y ahora mismo vengo. El tipo entra dentro del aeropuerto, el taxista espera 5, 10, 15 minutos y cuando ve que no regresa, decide que se tiene que ir, que se va, que el tipo no va a volver. A partir de ese punto, los Mossos de Escuadra están revisando todas las cámaras de grabación dentro del aeropuerto. La dificultad añadida es las mascarillas, como hay obligatoriedad de llevar mascarilla, es más difícil reconocer las caras de las personas, aunque por la ropa se puede. Pero lo que está claro es que Ezequiel diseñó un plan para huir. Alquiló la habitación un domingo, dos días antes del crimen de su propio hijo, y que fue al aeropuerto o con la intención de viajar con alguna documentación falsa, que están intentando comprobarlo los Mossos, es una tarea ingente y muy lenta, o si no viajó con documentación falsa, puso el cebo al taxista de que iba a volver para hacerles creer que viajaba y salir por cualquier otra puerta y con cualquier otro medio de transporte, incluso público, haberse escondido y haberse ocultado. Básicamente lo que me dicen los Mossos es, de momento no lo encontramos, el problema que tiene este hombre es que salvo que tenga apoyos de fuera, con la economía que él tenía, es difícil que se pueda mantener escondido durante mucho tiempo, porque claro, tiene que comprar comida, tiene que pagar un lugar de alquiler, tiene que vivir en algún sitio, tiene que... Uno cuando vive, quiero decir, claro. Hay cámaras, hay testigos, claro, su foto es la más conocida ahora mismo en España. Y básicamente en ese punto estamos, en el que los Mossos de Escuadra están trabajando 24 horas al día para intentar encontrar a este asesino o presunto asesino.
Fíjate, Nacho, mira que se han contado cosas, se cuentan todas las semanas, salen casos como este, pero es que uno no termina de sorprenderse de hasta dónde puede llegar la vileza del ser humano.
Sí, esa maldad que te hace, yo soy padre, y te hace olvidarte del amor que sientes por tus hijos, a mí esto me sería radicalmente imposible, y decidir que es más importante hacer daño a tu expareja, porque claro, esto no es porque el niño, por matar al niño, es por hacer daño y perpetuar el dolor en su expareja, en la mujer francesa con la que convivía. Y claro, su hijo es el vehículo. Claro, esta mujer, ¿cómo va a recuperar en el resto de su vida? Porque claro, es que le ha robado, le ha matado a lo que más quiere. Y se siente culpable. Ella se siente culpable por habérselo dejado, por haberse separado, se siente culpable por todo. Y este trabajo psicológico es el importante que tiene ella para el resto de su vida.
Bueno, pues a ver si tenemos suerte y se encuentra malnacido. Nacho, hasta la semana que viene, amigo mío. Por cierto, cambiando un poquito más la clave y la seriedad, ayer habíamos quedado para tomarnos un algo.
Claro.
Yo perdí el tren y justo 5 minutos antes de la supuesta reunión me dice Nacho, oye, que no puedo. Y dijo, no sabe cómo me viene, Nacho.
Ya ves lo impuntual.
Y yo mientras aquí esperándos a los dos, no digo nada.
Lo siento, Bárbara.
Querido Nacho.
Esta queda pendiente, que me apetece tomar un vino con los dos.
Un abrazo fuerte, amigo.
Enorme para todos.
De Música Ligera es el podcast, es el programa que no se pueden perder ustedes de esta cadena. Está De Música Ligera, luego El No Ya Lo Tiene y después ya Área 27 para terminar. El encargado de Música Ligera...
Y Radio Carlitos también.
Ya, bueno, pero eso no hace falta decirlo ahora, sí, ¿no ves que ahora empieza ya la temporada 9 y vamos 14 días con Radio Carlitos?
Perdón, oye.
Tiene su publi, eso.
El encargado de Música Ligera es Marcote. Buenos días,
qué mentira. Oye, ¿me puedo apuntar yo también al vino ese con Nacho?
Hombre, por favor. No lo dudes.
Es que me ha sabido mal, es que se me ha hecho
pero, un... Hacemos un vino de martes.
Pero preséntate, que sería... Pues lo digo porque llevamos... No hago carrera con ellos, ¿eh?
Se me ha hecho muy corto esto. Me hubiera gustado un día aprovecharme de él. Radiofónicamente hablando, si se deja también, pero vamos, para hacer una cosa de... Hay muchas canciones que están basadas en hechos luctuosos, en asesinamientos
no descartes
y mataciones.
Fíjate, yo ya te lo propondré,
ojo,
pero quiero que para Rock FM hagamos cositas.
Me vale.
Y podemos hacer cositas de esto, que venga Nacho y vengas tú y hablemos
esto
de
esto. Esto es como un contrato, ¿no? Cuando se dice verbalmente y encima de la radio, ¿no?
Y si quieres te firmo ahora la mascarilla, como lo dijo Florentino con el otro.
Me invitas una birra y una servilleta, que se lleva mucho lo de firmar la servilleta.
Bueno, ¿qué?
Bueno, en el anterior episodio de Música Ligera en Herrera en Cope, nos quedamos ahí pendiente con la canción esa que hablabas tú, esta de Michael Jackson, esta. ¿Te acuerdas, Barbaridad, que hablábamos del mamasé, mamasá, mamá?
¿Por qué estuvimos hablando? Ah, por los samples.
Por los samples.
Exactamente.
No ibas desencaminada porque no es un sampler, pero está basado en una canción de Manu Dibango, que es un artista camerunés, que se llama Saul Macosca, uh-huh, y llevaba este verso, ¿no? Entonces Michael Jackson la usó. La usó Michael Jackson fraudulentamente, porque el tío Divango luego le dijo,
ah, sí, ¿no?,
a ver dónde están los dineros, que esto es mío.
Claro, no es inspiración, ¿no?
No es inspiración. Y nada, llegaron a un acuerdo, porque Michael es Michael y aparte tiene mucha,
sí, tiene guitar,
mucha caldera,
tiene
guitar, efectivamente. Y entonces, claro, yo había pensado esta semana tratar esas palabras que se inventan para las canciones, que luego crean pozo y, sí, que la gente las usa, incluso, sí, pasan a diccionarios,
ajá,
o bien que han cogido, pero son palabras raros que te encuentras en las canciones y que no sabes. Esto luego lo usa mucha gente, el mamase, mamasa, mamacusa. Rihanna.
Rihanna.
Pero Rihanna, ajá, sí que aforinó, sí que dijo, ¿esto a cuánto se paga? Esto, y lo hizo. Y
claro, también Michael Jackson, si le demanda, paga, tío, porque también cogiste y compraste los derechos de los Beatles por detrás, ¿sabes lo que te digo?
No, y por delante. Él cogió y dijo, a ver, es que así funciona. Y entonces he traído hoy canciones con palabras raros.
Me vas a meter a Ringo seguro, estoy seguro.
Esta, hombre, a los Beatles seguro, míralo, si los meto.
Plata, life goes on, yeah.
¡Mírale, eh!
No se queda
vamos
atrás.
Vamos a ver, es que es una de mis canciones favoritas de,
claro,
los Beatles.
Claro, y cuando hablábamos del documental de McCartney y Rick Rubin, estuvimos hablando de eso, de que los Beatles ponían, usaban la jerga, la forma de hablar que tenían ellos, las frases que usaban para poner título a las canciones, uh-huh, y hablamos del Obladi Oblada, y tú hablabas de que era de un jardinero.
Sí, era de un tipo que trabajaba por ahí con ellos.
Pues te voy a corregir, pese a que me lleve una paliza luego. Era un señor que se llamaba, lo tengo por aquí apuntado,
Indio,
se llamaba,
¿no?,
Jim Scott, era nigeriano, y tocaba las congas.
Ajá.
Y entonces era una cosa que estaban en el bar, porque esta gente iba al bar, supongo que a tomarse el té, a las 5, no otra cosa, y entraba en el bar cantando esto de Obladi
Oblada, life goes on, bla bla bla.
Efectivamente, y no solo la han usado en este tema, sino que en otro de los Beatles se llama Savoy Truffle.
Hombre,
este Obladi Oblada, que es un palabra que luego la gente dirá, ¿esto de dónde viene el Obladi Oblada?
¿Sabes que
cómo Savoy, me gusta educar y adiestrar a la gente?
Savoy Truffles la escribieron por Eric Clapton. La escribieron porque era un caramelito que le gustaba mucho, y por eso la escribieron.
Es que la gente no sabe que hay una leyenda ahí entre los Beatles, entre sobre todo George Harrison,
vamos,
la mujer de Eric Clapton.
No fue una leyenda, sino que Laila, la canción que escribe con Derek and the Dominos, es para Patti Boyd, que es la exmujer, la primera mujer de George Harrison.
Porque se hablaban.
Como que sí se hablaban.
Se hablaban mucho.
Y se hablaron, tú dirás.
Y se siguen
no,
hablando.
Pero compartían. Ahí hubo una época en el 69-68 que Mick Jagger, John Lennon, George Harrison, Paul McCartney, Eric Clapton y tantos otros se intercambiaban las parientas directamente. Así de claro te lo digo.
Anda,
hacían bacanales ahí que flipas. No te
lo
puedes imaginar.
Estoy leyendo que el Obladi Oblada es la composición, es una canción la más cercana a la perfección del mundo.
Eso es. Dicen que es de las más perfectas compuestas en la historia de la música. Muy curioso, ¿eh? Es que
sí,
los Beatles no dan puntadas sin hilo.
Claro,
sí. Que me los perdonen los oyentes si somos muy turras con los Beatles, pero es que creo que los tres somos muy,
oye, mira,
muy
yo creo, llevo mes y medio en este programa con Bárbara y creo que he puesto dos canciones de los Beatles.
Canciones.
O sea, me he portado bastante bien porque tenía una temática de canción. O sea, para todos los días podría haber puesto una canción de los
es
Beatles.
Es más, creo que ha puesto más a los Bee Gees que a los Beatles.
Puede ser.
Yo he puesto a los dos.
Es
bueno,
muy curioso. Y tú también, claro.
Más temas que tienen letras, o sea, una frase, sobre todo, palabras raras. Uh-huh. Es una de los Ramones que a mí me ha flipado siempre, que es una de las canciones señeras del rock y del punk y del pop de la historia de la música, que es este Breathe, Give, Pop.
Let's go. Te voy a corregir, lo sabes, ¿no?
A ver, venga, suéltame.
Es que detesto el punk, detesto todo lo
que
vino.
No,
es que esto no es punk, esto
uso,
es pop rock.
Punk rock, efectivamente.
Pop rock es lo que viene siendo el proto-punk, la escena que, tú sabes, al final de los a principios de los 70 se desvirtuó mucho la música con el psicodélico, cositas muy raras estaban. Entonces hubo un grupo de chavales.
La gente tomaba cosas, sí.
Entonces hubo un grupo de chavales que dijeron, vamos a recuperar las raíces, vamos a recuperar las raíces del blues, tal y cual, y así nació el pop rock.
Y que los Ramones no se comían mucho la cabeza para hacer temas, caja bombo,
sí,
una nota en bajo, una nota en guitarra y berridos.
Sí,
¿no?
Sí,
¿no?
Sí,
así
sí,
como los Beatles, ya hemos hablado que le daban mil vueltas a las cosas, experimentaban mucho. Esto no se...
¿Tú eres muy de Ramones?
Me gustan bastante. El concepto concepto de Ramones, la berraquez, el salir al escenario y comértelo todo, sí, y el estar 40 minutos sin parar de tocar, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, un tema detrás de otro, es increíble. Yo no pude verlos, tuve ocasión, siendo muy pequeño, de ver a los Ramones aquí en Madrid, pero me rajé y lo pago todos los días, porque me hubiera gustado. Y esta canción, Britpop, la palabra Britpop, que significa guerra relámpago, es lo que hacían los alemanes para conquistar en la Segunda Guerra Mundial, que entraban a saco con toda la artillería, con todos los tanques, destrozaban un poco al enemigo, lo dejaban un poco pizcueto, y eso es lo que hacen los Ramones. Se suben al escenario, te machacan y te dejan, pero ¿esto cómo ha sido? Te dejan así un poco.
Bueno, y otra batalla es que ahora mismo son los reyes en la moda textil, bueno, no hay lugar sin camiseta de los Ramones.
Lo de Ramones y ACDC con el tema del merchandising tiene que ser digno de estudio.
Es increíble.
Y hay señoras que llevan la camiseta de Ramones y no saben ni qué son los Ramones.
Esto es así.
Pero mira,
esto
yo también voy a romper una lanza a favor de todos aquellos que se ponen la camiseta, que le salga del mismísimo Higo o del mismísimo, ya saben. Al final, tú no tienes por qué conocerte todas las canciones del disco que sacaron en el año que sacaron esa camiseta. Oiga, no haga falta. Te puede gustar perfectamente el... pues yo qué sé qué decirte.
Te gusta el diseño y ya
El Thunderstruck y ya está. Y es la única canción que he escuchado hace y te sale de los mismos ponerte su camiseta.
Sí, la música tiene que ser visceral. No tiene por qué ser una cosa estudiada ni tienes que retratarte. No. Bueno, he querido hacer un honor a la música patria de esta de los palabras, porque hay una palabra que seguro todos hemos oído, una canción que todos hemos escuchado, lamentablemente hasta la saciedad, es esta de las Ketchup las RG.
¡Ay!
Claro.
Anda que no se machacó.
Pero esto no lo han inventado, no, exactamente.
Claro, efectivamente. Eso en palabras de la Serejé que ellos inventaron, la canción lo dice, a base de la del Sugar Hill Gang, de Rapper's Delight, que la pusimos hace una semana o hace dos semanas. Efectivamente. Y es una manera de cantarla en Brikimiri, que es la lengua que uso, que digo yo que usa la gente cuando no se sabe las canciones en inglés, que se inventa la...
Yo he inventado el concepto guachuflé.
El guachuflé también debe ser una lengua romance, una de Brikimiri. Deben estar
guachuflé, guachusei, puchojensa, pindier.
Por eso. Y entonces las Ketchup adaptan el ¿cómo lo has dicho tú? Que lo
I said a hip, eso es. Hop, the hip, pues hip, hop, the beep, top, the don't stop.
The music.
Rocking to the beat.
Every day. Y entonces eso es lo que usan como letra, que se fue, dieron la turra, se hicieron una gira mundial y en los bolos se tocaban hasta 3 y 4 veces el ACRG, porque la gente se lo pedía.
Pero no en España, o sea, vamos a ver.
Mundial.
Mundialmente.
Abrían el bolo con el ACRG, se tocaban una versión acústica en medio, al final del concierto y los bises otra vez.
Al final los que más han sonado fuera de España va a ser Macarena y ACRG.
Y es verdad.
No te creas que estaban muy desencaminados.
Y aparte de ACRG, quería romper otra lanza por palabras raros y que se inventa la gente que luego se usan dentro de la música española. Eso es un poco más underground, son los Parque Sur.
Ya no tienes edad de salir. La gente te señala solo a ti. Deberías de aceptar lo pureta que eres de verdad.
Pure Trap, se llama la canción. Pure Trap es un término que usan Parque Sur para definir a esa gente, pues eso, de unos 40, 45 años, que les gusta mucho salir, que les ha gustado mucho salir, que siguen saliendo a sitios de gente joven. Y entonces es el típico, como yo, ¿no? Vamos a decirlo abiertamente, que te puedes encontrar en cualquier bar de música así popular en Madrid y dices, este señor no es un poco mayor para estar aquí. Pero bueno, es que a mí me sigue gustando salir y escuchar música e ir a los bares.
Hombre,
entonces,
por supuesto.
Y más ahora, que nos han quitado 2 años de esto.
Efectivamente, pues ahora tengo que recuperar el tiempo perdido. Los Parque Sur, que es un grupazo emergente, tiene un tema que se llama Lance Armstrong, que debíais escuchar, muy divertido, dedicado al ciclista, evidentemente. Ajá. Y que han acuñado este término, Pure Trap, que no es una cosa nueva, porque ya había otros como Viejoven, también se usa.
Pero Pure Trap,
hay gente que usa Polla Vieja, pero es una cosa, un término como que no me gusta mucho.
Yo siempre
mucho.
He utilizado el pureteo, el clásico puretita, bueno, Pure Trap.
Pure Trap, claro, es el pureta que escucha trap, que se va a los bares de gente joven a escuchar trap, que es muy, un término
¿A
muy
¿A ti lo del trap qué te parece?
Bueno, es otro asunto que quería haber tratado estos días, pero no me ha dado la vida. Ajá. Me parece a estudiar. A tener en cuenta, porque hablábamos antes del punk rock, es una corriente nueva que a lo mejor dentro de 25 años probablemente tengamos que darle un ojo. Porque la gente joven es lo que escucha ahora, es lo que hace, es una música de fácil producción que la puedes hacer en casa Y es una música al alcance de todos, que la puedes trabajar en casa. Ya te digo que ya no es tan difícil, ya no tienes que buscarte un local de ensayo, pagar unos instrumentos, ya en tu casa con un Ableton o con un, una base de, una caja de ritmos, sí, puedes hacer música.
También se pueden hacer cosas desde tu casa que no sean trap, ¿eh?
Sí, sí, pero te digo que es lo que están escuchando
pero los chavales. Es lo que están escuchando ahora,
sí,
los y chavales. Que, y
ojo, te puede gustar más o menos, como yo digo siempre, la música es como la comida. O sea, a ti la comida te puede gustar una cosa, otra, pero hay que comer, y la música, hombre, hay que escucharla.
Yo recomiendo que en lugar de que todo el mundo coma huevos con patatas todos los días, que están buenísimos,
claro,
se atrevan a probar cosas nuevas, como por ejemplo las que pueden encontrar en De Música Ligera, en Área 27.
Pensaba que hablabas de comida cadena, y digo, las que pongo yo en mi Instagram, que tú te alimentas bien, mamón.
Oye, llevo mucho tiempo sin cocinar en Instagram, ¿eh?
También no es que cocines tú, que
te cocines.
Ahí estamos, ahí está. Bueno, y no quería dejar pasar esta sección que he hecho de palabras en la música con la palabra por antonomasia de la historia del rock, que es esta de aquí.
Little Richard.
Sí, señora. Sí, señora, él.
Uno de los tipos más importantes junto a Chuck Berry. Para que esto que escuchamos ahora, bueno, todo lo que escuchan ahora de heavy metal, todo este tipo de cosas, todo eso viene de Little Richard y Chuck Berry, no se vayan a confundir. Todo el rock viene del blues, que modificaron de una forma u otra, pues esta gente.
Y este tema fue de los primeros, si no el primer pelotazo, cipotazo que sacó Little Richard, este Tutti Frutti, que tenía ese aguan babulú babalán bambú, que la gente se piensa, ¿qué significará esta palabra tan rara? Pues simplemente es una transcripción de un redoble de batería. O sea, en vez de empezar la canción con un redoble de batería, el tío es precursor del ¿cómo se llama eso? Beatboxing.
Sí, beatboxing.
Pues es lo que hacía. Agua Papulúa es el redoble de batería, que en vez de empezar la canción con un redoble de batería, empezaba Little Richard haciéndolo con la boca.
Little Richard, que murió hace poco, un tío, bueno, además de un artista que ha influido ya luego a todos los Prince, todos los Michael Jackson, James Brown, vienen influidos de Little Richard, que fue de los primeros negros que se empezó a poner guapo, a peinar, a planchar el pelo, a este tipo de cosas que levantaron muchísimas ampollas en la comunidad.
Hombre, porque era un poco trilly. De hecho, este tema, el Tutti Frutti, la gente se piensa que es un helado de Tutti Frutti, no, habla un poco de a ver cómo lo digo, del behind.
Vamos a ver, es que lo que pasa es que Little Richard ha sido uno de los primeros artistas en declararse abiertamente homosexual.
Correcto, desde el principio.
Bueno, bisexual, ¿eh? Porque sí, también le daba al otro. Hombre, le daba a los dos, carne pescado.
Y le daban, sí.
Pero y además orgulloso de ello, él decía que me llamen la reina del rock.
Efectivamente, y así le conocían, la reina del rock, y hasta que se ha muerto ha estado actuando, y bueno, es una referencia para, como tú has dicho, muchos músicos, tanto de raza negra como de raza blanca. O sea, todo el mundo que ha hecho rock, su influencia es una de las influencias de Little Richard, sí o sí.
No, a mí me recuerda esa palabra al scat del jazz, ¿no? Cuando uno hace...
Es correcto.
Algo así, ¿no?
Y al final terminas cantando el...
Es el
plato.
¿Qué
pasa?
¿Esta señora quién es?
Shirley Caesar, amigo mío.
¡Madre!
Oye, hablamos dentro de poco de lo de Área 27, no lo
está
vamos a dejar,
grabado,
¿eh?
Esto está grabado, señores, bueno.
Querido amigo mío, te quiero mucho, muchas
os
gracias.
Quiero mucho, chao. Now they're greater than good. Can I get somebody to live it like you should?
Señoras, señores, no se imaginan ustedes el placer que ha sido para mí y para mis compañeros estar con ustedes. Para mí singularmente, lo que de verdad agradezco es que me hayan permitido compartir estos ratitos con mi querida Bárbara Archilla. De aquí te doy las gracias, Bárbara, porque has estado soberbia.
Nada, gracias a ti, Alberto Herrera, que es muy fácil estar contigo cerquita.
Ah, te voy a comer el corazón mío.
Ya noto tu fuerza, Goyi, ya la noto. Dame fuerza, hermano, dámela. You got nuestras almas al Señor, hermano. Quédense ahí porque la radio sigue. Hay que dejar esto limpio, fuera de papeles, que mañana llega el jefe y llega otro tipo de radio, otra radio, pero la de siempre, la de COPE, la de ustedes y para ustedes. Noticias, pero antes no se vayan, porque hay que entregarle el alma al Señor, hay que rezar un poquito de ángelus. Madre mía, vaya verano.
Herrera en COPE.
Estar informado.